と夫妻dándonos su enseñanza y llenándonos incluso hoy, en este presente, después de tanto tiempo. La escritura que una persona deja en su paso por la tierra, pues no es letra muerta, es letra viva. La escritura que deja profeta Isaías y tantos otros, pues letra que vivifica en cualquier tiempo que se lea. Esta parte hoy del profeta Isaías nos podemos dar cuenta cómo está enfocada en un momento en el que la vida misma de él había sido, ¿cómo diría yo?, llamado al orden, porque si habéis oído con atención, en todo momento es una corrección hacia la conducta para con los demás. Entonces, la primera parte de la lectura ya veis como una orden que recibe del padre, le dice que cohabite con la profetisa, que parece ser que era su esposa, que le pongan a ese hijo que van a concebir algo que quiera decir, coge los despojos. Claro, esto yo sé que muchas personas prácticamente lo leen, pero ahí queda eso. Se puede comprender. Pero sin embargo es bien fácil. Ya como he dicho, el profeta Isaías en aquel tiempo fue llamado al orden, porque él fue uno de tantos de los que estaba preparando el camino para la venida de Cristo. Entonces, es llamado al orden para que coja a los que están con él, a su familia, y se queden como aparte. Se queden como aparte, viviendo incluso en ese momento que estaban viviendo, pero ellos como aparte. Vemos como hay en un versículo que dice: vosotros no hagáis lo que ellos hacen. Compara la enseñanza de toda la ayuda del Creador a ese pueblo y a toda esa gente que convivía en aquel tiempo y que el profeta Isaías llevaba dándole la ayuda y su mensaje. Le habla como, puesto que ellos han desechado la agua de Siloé, hay un versículo que dice, de Siloé, es decir, agua de verdad, agua de pureza, agua de sabiduría. Entonces, la agua del río Éufrates correrán hacia ellos impetuosas. Es decir, corrige luego el versículo, el rey de los asirios. O sea, yo comprendo cómo la Biblia muchas personas no la comprende, porque es que hay múltiples detalles, múltiples cosas, pero como yo lo he dicho muchas veces, teniendo buena voluntad y leyendo, para querer saber, de momento se da uno cuenta y dice uno, está claro. Dice el Señor al profeta Isaías, refiriéndose a la misión que hacía, tú apártate, puesto que ellos han desechado la agua de Siloé. Claro, cualquier persona dirá, ¿y eso qué quiere decir? Pues la agua de Siloé en la Biblia quiere decir elevación, agua de verdad, agua de vida, es decir, la palabra del Padre. Como la habían desechado, pues entonces las aguas del río Éufrates irán contra ellos. Y habría mortandad. Ya habéis visto como dice, por mucho que hagan, no se podrán librar de ella. Es inevitable. Entonces ahí ya tenemos cómo hay un trabajo de los profetas, en este caso de este profeta Isaías, una comunicación con el Padre, y una constante entrega hacia las personas que están y que han estado dirigidos por los profetas. Entonces eso en este tiempo sigue estando ahí en nosotros. Sigue estando ahí. Y las aguas de Siloé, al leer la Biblia, descubrimos cómo es fuente de vida y de verdad. Y vemos cómo, si hay controversia o hay algún contratiempo que se vuelve en contra de nosotros, pronto nos damos cuenta cómo automáticamente decimos siempre: esto es por algo. Aquí en la Biblia nos lo transmite también de esa manera. Entonces, dice a continuación un versículo, para que os deis cuenta cómo él. Por eso he dicho al principio que esta parte de, fue llamado al orden. Él dice, y yo, dice un versículo, aún siendo consciente de que el Dios de Jacob había vuelto su cara de mí, yo seguía pendiente y haciendo lo que me dijo. Veáis vosotros este versículo, ¿qué importancia tiene? Para comprenderlo en este tiempo, ¿qué quiere decir este versículo? Ya sabemos que el Padre nunca nos vuelve la cara. Imposible, porque eso todos lo hemos constatado. Es que nosotros se la volvemos a él. Traducción de aquel tiempo traducido a este. ¿Por qué? Otro dato más de que muchas personas al leer la Biblia, pues vaya un Dios, pues Dios no puede ser así, pues vaya un padre. No, es una traducción que hay hecha ahí de una manera pues sana, porque todo tiene que ser sano. Pero si tú, en cualquier tiempo que vas viviendo, al unísono con el Padre, te das cuenta de, sobre la marcha, de que eso es algo que no tiene importancia. Y que no, el Padre no es nada duro, ni nada de eso, ni es un castigo. Es que simplemente, en este tiempo, el profeta Isaías, pues estaría como tambaleándose en su misión. Entonces él fue consciente de eso y dijo: venme aquí y a mis hijos, que aún siendo consciente de que él ha apartado de mí su rostro, no. Fue él quien por un momento lo apartó, pero inmediatamente rectificó y dijo: y por mucho desorden y por mucha tribulación que haya, yo aquí estaré firme. Son las pruebas que le hace falta al Padre para no ver y para olvidarse de cuanto hayamos hecho en nuestros errores en la vida. Solamente a él le hace falta ver una constancia y un propósito de estar ahí, sea uno quien sea. Entonces pudo contar con él. Al final, también Santo ha leído, refiriéndose a las personas que utilizaban, que eran adivinos y que el pueblo los consultaba bastante. Ahí también Castillo en su momento, que el profeta Isaías fue corregido, porque parece ser que los profetas, algunos de ellos en la antigüedad, pasa por lo mismo que ahora, no es que sea algo nuevo, sino que es lo mismo que ahora. Se dejaron comprar, vendían lo que decían. Esas personas se llaman adivinos. Pero un verdadero profeta no vende ni adivina nada. Entonces, posiblemente, el profeta Isaías fuera llamado también a un orden para que no hiciera lo mismo. ¿A quién vaya a consultar? Nos dice los versículos estos. Para saber de la verdad, vaya a consultar a los que están muertos. ¿Por qué no recurrir más bien a la ley y al arca? y si no hacen conforme a lo dicho, entonces que se esperen a ver mortandad, devastación, hambre, y por mucho que clamen no serán oídos. Cualquier persona, qué dureza del Antiguo Testamento, ninguna. Yo simplemente veo justicia y amor en el Antiguo como en el Nuevo. Más bien deberíamos rectificar y decir qué duros somos nosotros. Pero dureza, llamarle al Creador duro para con su hijo, no. Entonces, todo este trabajo en el Antiguo Testamento del profeta Isaías, sobre todo esta parte que hemos leído hoy, ya clarificada un poquillo para este presente, podríamos aplicarla al arcano número uno. Y es curioso, pero el arcano número uno nos invita a tener un trabajo ya hecho personal, un haberse equivocado, un haber rectificado, un haber retrocedido. Ya os hablo como nosotros, como personas, ya el mensaje del profeta Isaías ahí está un poco clarificado para este tiempo. Pero el arcano número uno nos habla ya a todos en general y nos avisa cómo una persona que no tiene esa aceptación y ese conocimiento de saber que el Padre es amor, verdad, sabiduría, justicia, entonces no conoce todavía al Padre. El conocimiento que nos transmite el arcano número uno nunca puede transmitírselo a una persona que no tiene ese trabajo hecho, imposible. Por mucho que medite en ese arcano, por mucho que lea los consejos que nos dan, no seguirá viendo su propio conocimiento. Entonces, los consejos del arcano número uno nos invitan ya, primero, a contar con Dios, a contar con un Creador, aún con todos nuestros errores, pero siendo conscientes de ello y sabiendo que Él ya me ha perdonado. Pero Él me ha perdonado porque ve firmeza en uno. Tiene que haber firmeza en uno. Como ya veis, como el profeta Isaías, aún sabiendo que Él se había desviado, por hablarlo así ya declaro un poco de lo que tenía que hacer, según el Padre, ahí estaba, él y con su hijo que a él le había otorgado. Y en esa esperanza, dice, él iba a vivir. Y por eso mismo, yo el arcano número uno, lo uno. Uno de los arcanos con tantas partes de la Biblia, pero hoy me he acordado que ahí está, presente. El arcano número uno ya tiene, como he dicho antes, todos sus errores. Nos muestra en esa imagen sus errores, sus aciertos, las tentaciones que hay en la vida. Pero él está ya con todo eso en orden, en la mesa, pero sabiendo que por encima de todo está Dios. Él ya nos invita a que no hace falta ir a consultar ni a divinos, ni a ninguna persona de esta, como ya nos dice la Biblia, a los muertos vaya a recurrir. De hecho, hay aquí unos versículos que son muy importantes. Que cuando tú vayas diciéndole todavía al Señor, corrigiéndolo al profeta Isaías, cuando tú entres a esas ciudades a las cuales yo te voy a mandar, para que tengáis más claro cómo el profeta Isaías de un momento pasa a otro, no hagas ni actúes como actúan allí. Ese pueblo solamente piensa en vengarse, conspiración, dice aquí, pero la realidad lo que dice es Lo que quiere decir eso es que ese pueblo solamente pensaba en vengarse, en hacerse trampa uno a otro. Tú no lo hagas, le dice. En otro versículo dice, sella tú esto que te estoy diciendo para ti y para tus discípulos. Esa palabra sella es el compartir que a lo largo de los tiempos hemos tenido, como seres humanos que somos, la palabra de la verdad, la palabra de boca de los profetas. Hemos compartido esa palabra, es conexa en nuestro interior, forma parte de nosotros, está unida a nosotros, y de ahí que en este presente podamos comprender y aceptar y sentir incluso. También le anuncia el nacimiento de Jesús en esta parte y le avisa que al mismo tiempo que será salvación para uno, será piedra y escándalo de tropiezo para otro. De hecho, ya lo estamos percibiendo como pasar en esta vida, en este presente que estamos viviendo, del momento de ese tumulto que llevamos, ese tumulto que como seres humanos arrastramos en nuestro interior por las diferentes cargas de religión que hemos tenido que padecer, incluso algunos, podemos darnos cuenta cómo pasar a Cristo es, si no es piedra de escándalo, es un poquito, todavía nosotros hemos descubierto, piedra de tropiezo, porque veíamos como nuestro interior nos llamaba a unas cosas y el exterior nos ponía un tropiezo, un escándalo. Sin embargo, muchos de nosotros hemos seguido hacia adelante, hacia adelante. Pero otros han sido piedra de... se han perdido. Otras personas ahí no han podido pasar. Ahora pasamos a, otra vez, porque me interesa, a la parte esa de los adivinos, con el arcano número uno. La persona que ya entra en ese conocimiento y en una vida despierta, aunque haya compartido y necesitado consultar alguna vez para algún momento de su vida a adivinos o echadores de cartas, como vosotros sabéis que hay tanta gente, no pasa nada. Cuando ya tiene uno que dar de mano a todas esas cosas es cuando has conocido al Dios vivo. Ahí no es que sea una orden que te se está imponiendo del exterior. No. Es una orden que te viene de tu interior. Y se obedece sobre la marcha, como aquí estamos viendo que el profeta Isaías, siendo consciente de que había tenido un momento de desliz para con el Padre, siendo consciente de que tenía que ganarse otra vez el acercarse a Él para que el Padre siguiera dándole las instrucciones necesarias para con los demás, siguió adelante. Entonces, fijarse vosotros la importancia que tiene el tener conciencia y entrar en ese conocimiento, de despertar en ese conocimiento. Y por eso el arcano número uno es solamente los consejos e incluso la meditación que puede cualquier persona, si quiere, con buena voluntad, lo mismo que lee un pasaje de la Biblia, si quiere un día decir, voy a ver qué me transmite este arcano, va a recibir positividad de él. ¿Pero por qué? Porque ya esa persona es positiva. De hecho, también os tengo que decir que en el momento que has conocido al Dios vivo, ya no tienes necesidad de consultar ninguna imagen de arcano ni nada. Eso también es otra cosa que que sobre la marcha hasta incluso yo misma he ido descubriendo. Si ya tienes al Dios vivo, el resto está ahí, hay un respeto, como yo digo que le tengo, un inmenso respeto, porque es un conocimiento que a mí por lo menos me han transmitido, muy positivo, pero ya está. Y por lo mismo, ahora uno, y puedo mezclar unas cosas con las otras, porque es todo un conocimiento. Un conocimiento y que además, sobre la marcha y en diferentes pruebas que yo he ido pasando, incluso a nivel personal, me he dado cuenta como todo viene de él. Esa positividad que a mí me han transmitido los arcanos viene del Padre, de la unidad, de un Dios solo. Pero yo le doy la importancia justa que tiene y nada más. Y de ahí que las personas que no han llegado todavía a ese conocimiento y conocido desde su interior al Dios vivo, no pueden incluso ni decir voy a meditar sobre este arcano. Puede hacerlo las demás personas que ya han conocido, pero no, porque no van a recibir nada. Van a recibir confusión y el momento en el que ellos están, y nada más. Voy a recordar yo este versículo también, lo voy a leer también. Refiriéndose este versículo a la tribulación que se pasa por no seguir los pasos correctos en nuestro regreso para poder llegarnos al Padre otra vez. Dice, y la luz pasará por su casa sin detenerse. Ya podéis saber que a la luz a que se refiere esto es a la luz del conocimiento. Otro hecho más, que la luz está para todos. Lo que pasa es que ellos, esas personas, no la perciben. Pero la luz llega a ellos también. Otro dato más del inmenso amor, de la inmensa justicia y misericordia del Padre. Y la luz pasará por su casa sin detenerse. Claro, porque la luz de la verdad es un conocimiento que, si en una casa que hay conocimiento, una persona que quiere saber, verás tú cómo no se va, allí se queda. Qué cosa más grande, ¿eh? Y caerán al suelo y tendrán hambre. Hambre de conocimiento y de otra hambre también. Y cuando estén hambrientos, se enfurecerán y maldecirán a su rey y a su Dios. Y levantarán los ojos hacia arriba. Es decir, después de no hacer el ejemplo, de no hacer con sus vidas el ejemplo que aquí mismo el profeta Isaías hemos compartido, como él ya lo hizo, de comprender y de obedecer y de retroceder en su conducta, ya él lo... ¿Qué humildad de este profeta Isaías? Ya él lo dejó aquí plasmado, lo que había que hacer. Entonces ahora muchas personas leerán esto otra vez y dirán, ¿cómo un padre puede hacer eso? ¿Me comprendes? Sin embargo, está lleno de amor y de justicia. Ellos, esas personas que actúan así, son los que no lo tienen. Porque en vez de retroceder y de comprender con humildad, para que la luz que ha llegado también a sus casas la puedan percibir, pues no, se enfurecen, maldicen y se levantan los ojos hacia arriba. ¿Cuántas veces? Hasta incluso nosotros mismos tenemos que reconocerlo. Hemos vociferado, hemos dicho, nos hemos enfadado y hemos levantado, pero ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego los bajarán hacia la tierra, dice, continúa este versículo, y no verán sino tribulación. Claro, la tribulación que ellos mismos tienen. Y la que uno mismo ha padecido en tiempos atrás. y tiniebla y abatimiento y angustia y lobreguez que los persiguen, y no podrán, por más que hagan, librarse de su gran congoja. Y no podrán, por más que hagan, librarse de su gran congoja. Es decir, aquí en la tierra, por mucho que quiera uno curarse con otros métodos, aquí lo pone claro, y además nosotros, vosotros yo creo que ya también lo habéis descubierto, yo en mi forma de vida también lo he descubierto. La angustia, la tribulación. Cuando yo estaba en mis momentos de no comprender, nadie me podía a mí dar satisfacción, ni una contestación a lo que yo sentía. Solamente él. Fijarse vosotros qué cosa, pero claro, hay que volverse a él, hay que querer. Hay que también aceptar lo que cada uno de nosotros tengamos creado. De otro modo, ¿no? Maldiciendo y echando votos no se consigue. Hay que ir paso a paso, y entonces es que es luz, conocimiento, que es verdad, que es vida, que nos da vida. Entonces él viene, habita con nosotros, duerme con nosotros, está en nuestros hogares con nosotros, y así cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que ya, como tenemos también en otros versículos que ya otro día compartiremos también del profeta Isaías, nuestra casa es casa de reposo, en que se conoce, en que es mansión de paz, de reposo, de verdad. Y aunque no se tengan muchos bienes materiales, hay calor en esa casa. Para compartir para uno mismo. Lo dejamos en esta parte y os escucho.
Siempre está, lo que pasa es que no lo sentimos, ¿no?
Claro.
Entonces, al descubrirlo ya, sintiendo, porque él no nos abandona nunca, tú lo has dicho, somos nosotros los que nos alejamos de él. Entonces, al volvernos a él, lo sentimos, pero él no se ha ido nunca.
Él no se ha ido nunca.
Siempre está ahí.
Pero para los efectos de las personas que, como aquí habla estos versículos, de los que llaman, dicen, los que echan votos. Para los efectos es como, si no, vosotros también los podéis sentir a esas personas como hablan por su boca, es como si no existiera. Esas personas, claro, ya nosotros tenemos un trabajo hecho. Y somos conscientes de que cuando, de que está ahí siempre. Pero es porque retrocedemos, avanzamos, nos enfadamos, pero aún incluso viviendo de esa manera, somos conscientes de que está ahí. Pero hay muchísimas personas que es que no existe, ni más ni menos, no existe. No son ni conscientes, ya han llegado a un tal grado de tal alejamiento de él, que no existe.
Sí, porque también tenemos que estar continuamente venciendo muchas tentaciones.
Claro.
Porque yo últimamente lo que más le pido es que no me deje caer en tentaciones, se lo digo continuamente. En las tentaciones de muchas cosas.
De
esto mismo, de mi trabajo, de no sentirme yo superior, de saber que él está ahí, que es el que me tiene que guiar, no yo como persona.
Es que esa parte ya la hemos hablado muchas veces, y yo os tengo que decir que aquí, mientras que estamos en la tierra, él sabe cómo somos, y él sabe también que tenemos unas necesidades, unas creaciones que hemos hecho necesidad en nuestra forma de vida. Ahí pues puede entrar muchísimas cosas, ya vosotros enumerar desde la necesidad de tener incluso a ojos de otros más de lo que necesitamos materialmente, necesidades de tener un poder en el trabajo, hay muchas, yo no voy a poder, no voy a enumerar tantas.
Aquí en Isaías, por ejemplo, él sufrió la, se dice que se separó un poco de él, y que incluso a lo mejor había consultado al divino y a su misma mujer, era una...
Bueno, pero ten en cuenta que Isaías era un profeta,
sí, sí.
Era un profeta, entonces lo tenemos como ejemplo, una misión. Pero luego ya lo que te trataba de explicar en tu pregunta es que se puede correr el peligro cuando se va trabajando a nivel de reencontrarte con él, en que hay una forma de ser de uno que él sabe que la tenemos que cumplir y a lo mejor no es perfecta. Pero os lo digo porque se corre el peligro de no hacer lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes ahora? ¿Ya está? Él nos conoce. Él sabe cómo somos. Y él sabe que unas veces vamos a actuar mejor, otras peor. Unas veces vamos a actuar con un conocimiento que estamos en sus manos, estamos siendo inspirados, guiados por él, y otras veces somos nosotros. Pero es que precisamente eso es lo correcto. Eso es. No podemos, ya no hay tiempo de seguir
queriendo ser
y, queriendo no. Si él sabe, o queriendo hacer las cosas bien hechas,
según lo que es.
Pero, ¿y nuestras creaciones, y nuestras necesidades?
Encontramos a cada paso con nuestras creaciones, y ahí es donde te digo que es no caer en esa tentación de volver a ser lo que éramos, sino.
Pero a lo mejor. Pero a la, si se presenta, os he compartido algunos días que si se presenta una situación sí. Es porque no se ha hecho bien en el pasado.
Ahí.
Entonces ya está, hay que hacerla.
Si ya cae en eso, dice, anda, pues si esto es, esto, eso. Cae enseguida. Entonces y... no cae otra vez en el error que cometiste antes, sino en verlo bien.
En ya, verlo claro y...
No me sale la palabra, pero en darte cuenta de que eso es una prueba anterior, o sea, del error que te has cometido, dice, no.
Sí, ya, pero ya se ha quedado comprendido ya.
Y lo que más me ha llamado la atención ha sido una cosa, ha sido las dos veces que repite, y además con imperativo, apresurar y coger.
Coger los despojos.
Y coger
los despojos. Es decir, santo. Para el nuevo momento que al profeta Isaías estaba preparando al Padre, ya le estaba dando, diciéndole claramente, el Padre cuando no nos da nada, nos dice claramente, mira lo que habéis creado. Ya ahí le estaba diciendo, recoge todo eso porque nada de lo que hemos creado se puede ocultar, ni él va a llegar y con su inmensa misericordia no lo va a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vez con claridad en ese versículo el nuevo momento del profeta Isaías. Coge los despojos, porque nada queda, todo lo que hemos creado está ahí y cada uno tiene que coger lo suyo.
Toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, que ya vemos cómo luego incluso con Jesús tenemos inmensidad de ejemplos, el paralítico de la piscina, el ciego de nacimiento, ahí tenemos otra vez cómo es, no lleva a un trabajo hecho y continuado por los profetas, y él llega y sigue el mismo, con la misma enseñanza. Coge esto y sigue a la pecadora. Te perdono, pero no pecas más, cambia en tu forma de vida.
Una de las parábolas que dice, levántate y ponte en medio.
Pero de
una parábola similar a estas dos expresiones de...
Pero no de ahora, de esto que hemos compartido de otro día.
Esto de los despojos, me parece a mí, como yo lo entiendo, cuando lo dice Jesús, coge tu cruz.
Eso es. Exactamente. Que ya se le ha dado a nivel cristiano ese nombre de la cruz.
Pero
es relacionado. Sí.
Pues cuando dice que ve la cruz que Dios me ha mandado. Y entonces leyendo yo dice, digo yo, por aquí no dice coge mi cruz, dice coge tu cruz, que es tuya.
Exactamente.
Y me quedé así también.
Sí, cuántas veces. Yo recuerdo, ya no, porque ya sabéis cómo va uno pasando, pero yo recuerdo cómo a todas esas personas que me encontraba yo automáticamente, no, Dios no manda la cruz, esa la tenemos nosotros cada uno, y estaba yo ahí siempre remachando en esas palabras para que rectificara, no. ¿Qué veis? Si Dios me ha mandado esta enfermedad también, ahí me veía también mucho rectificando. Dios no manda enfermedades. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, enfermamos por eso, pero Dios no manda enfermedades. Así es que lo
creo.
Y es así, Charo, y es así. Dios no manda. Por eso os lo digo para que vosotros también seáis ya un pilar de apoyo entre todas esas personas que dicen eso. Porque ya os he dicho muchas veces que eso, oído, defendiéndolo de esa manera, lo tienen en cuenta, lo tienen en cuenta.
Al final yo te pregunto que si Dios le ha mandado un cáncer, vamos, a lo mejor tiene una hija enferma,
sí.
O hay que ver si es que Dios me ha mandado esta cruz.
Si vosotros ya lo sabéis firmemente que Dios, eso también es otra cosa. Yo empecé a hablar porque ya empecé a descubrir desde mi interior que Dios no manda nada de eso. Si vosotros ya lo sentís así, rectificadlo cuando lo oigáis. Si no, no lo hagáis.
No, pero es que leer eso, al leer, coge tu cruz.
Uh-huh.
Entonces ya hay que decir. Sí,
lo dice bien claro, claro.
Ya no es que digamos Dios no manda cruz, es que es la tuya.
Es que es la mía, claro. Y todo está lleno de señales, así en la Biblia, y si las vamos uniendo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, pues nos damos cuenta cómo es una realidad. Que son señales que se convierten en evidencia. Y es una realidad.